Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público. Acá estamos con algunos problemas técnicos, pero me parece que ya se escucha bien cuando es miércoles 9 de septiembre. Ya son poquito más de las 5 de la tarde y estoy con grandes invitados acá, con Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy buenas tardes, aquí también instalándonos.
Y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa, que viene desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Maximiliano? Sí, ¿todo bien?
Todo bien, muchas gracias por la invitación, César.
Oye, recuerden también ustedes que pueden ser parte de esta transmisión. Estamos en todas las redes sociales para que nos puedan buscar y ser parte de esta conversación. Estamos en X, que es @enfoque921. Estamos también en Instagram, @enfoquepublico921. Y también tenemos transmisión en YouTube, donde usted puede comentar, y ahí los vamos a estar leyendo también con algunas preguntas, interacciones. Siempre estamos bien atentos a lo que ustedes dicen en nuestro canal de Agricultura TV. Bueno, vamos a pasar a ver los temas también que van marcando la pauta. Por ejemplo, uno de los temas que ha marcado hoy día, que ha trascendido también en los medios de comunicación, es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el oficialismo respaldaría también al canciller ante la interpelación de diputados opositores. ¿Qué pasó acá? Bueno, el próximo 28 de septiembre, por primera vez, será interpelado un ministro, esto es un hito, de Relaciones Exteriores en la sala de la Cámara. La acción de fiscalización la impulsa la oposición, recayendo en el canciller Francisco Pérez Mackenna ante los episodios que generado polémica. Estamos hablando acá de los dichos del general de Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre el estrecho de Magallanes. Maxi Duarte, ¿cómo ves esta noticia?
Bueno, la verdad yo creo que en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha habido bastante altura de mira, en el sentido de que apoyan al canciller, en el sentido de que se estima que en materia de relaciones exteriores no debe ser citado a una instancia como esta el canciller. A mí me parece que muestra bastante altura de mira, considerando también que quienes forman parte de esa comisión incluye también parlamentarios de la actual oposición, como Loreto Carvajal del PPD y el senador Mirosevich del Partido Liberal. ¿Por qué yo creo que es sano que incluso la oposición en esta materia le preten ropa, por decirlo coloquialmente, al canciller? Bueno, porque estamos hablando de un tema que es bastante delicado. Estamos hablando de la seguridad exterior y los intereses de la nación. Y en relaciones internacionales, relaciones exteriores, es un asunto que siempre se ha dicho que dice relación más bien con políticas de Estado y no de gobierno. Entonces me parece preocupante cuando se trata de hacer un punto político a través de una herramienta de fiscalización que, el Congreso tiene todas las de la ley para poder hacerlo, una facultad reconocida en la Constitución, pero tensiona el ambiente respecto de un asunto que debiese ser, como dije antes, de Estado. Y además creo yo que existen otras herramientas, otras instancias que permiten también que los ministros de Estado puedan rendir cuenta de su gestión, ¿no? Estamos hablando de que la relación, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto la Cámara como el Senado, podrían citar al canciller y le podrían incluso citarlo a una sesión que sea secreta, con reserva. Estamos hablando de temas que son bien, bien delicados, que dicen relación con la soberanía de Chile, y a mí me parece que lo más correcto es que estas cuestiones que requieren unidad de todos los sectores políticos se puedan resolver en instancias que sean reservadas y que no sean, digamos, ventiladas a la luz pública, donde también, digamos, que lo que se busca en esas instancias es más bien poner en aprietos a los ministros. Entonces, imagínate lo contraproducente que puede ser intentar poner en aprietos a un canciller. O sea, yo estoy de acuerdo con la comisión que en esta pasada, como dije antes coloquialmente, le presta ropa al canciller. Yo creo que esa es la visión de Estado que uno debe tener en este tema.
Es interesante este punto, Maxi, pero antes le quiero pedir disculpas a quienes no están viendo la transmisión online. Efectivamente, estaba ahorcándome acá con los audífonos, así que, bueno, algo se
logró. ¿Me tenés preocupado?
Sí, bien preocupado, porque una que te puedes ahorcar y la otra es que alguien que estuvo quizá anteriormente acá lo dejó, pero un nudo de esos nudos ciegos, nudo como de marino. Pero bueno, algo se pudo hacer. Volvamos al tema entonces. Cristina, esta interpelación, ¿la encuentras tú inoportuna?
Solo hacer mención a, como dice nuestro querido Julio Isamit, que le mandamos un saludo, eso para demostrar que estamos absolutamente en vivo, ¿no es cierto?
Entonces, en vivo. El
percance
las
5 de la 8
de
los cables.
De la tarde, sí.
Bueno, efectivamente, yo me quiero sumar a las palabras de Maximiliano, no lo pudiste relatar mejor. Lo cierto es que los comentarios que se han hecho y la posibilidad del fondo de emplazar al ministro del Exterior está como fuera de lugar. En el sentido de, justamente tomando tus palabras, de la política exterior es una política de Estado. Aquí no debiésemos sugerirnos hacia corriente y hacia esa materia. Yo solo voy a tomar un punto para que siempre lo tratamos de reforzar cuando conversamos en este panel, es respecto a las instituciones. Yo sí desdramatizaría que efectivamente esto no es una acusación constitucional, es una interpelación y es un cuestionario que efectivamente el ministro, cualquier ministro es emplazado a responder, pero ojalá no hubiese ocurrido. ¿Por qué? Claro. Por esta causal en el fondo de una continuidad política de Estado, una continuidad en que efectivamente esta es una sola, que nos debemos a la soberanía de nuestro país. Entonces es complejo prestarnos para juicios que parece entender como hacia juicios políticos. Pero lo cierto es que no lo son, sino que es un cuestionario, es una interpelación. Yo hubiese preferido, quizás, como dices tú, haber sido, que haya sido citado quizás a la comisión. Incluso hay materias que el propio Congreso puede declarar reservadas, de ser estratégica. Quizás un poquito más de diplomacia en el tratamiento de estos conceptos. Pero también a veces hay que aprovechar estas oportunidades, y yo creo que me parece que el propio canciller algo señaló, que es una oportunidad para ir a responder las preguntas, para dar cuenta, y bueno, hay que tomarlo de esa forma y esperar que se cierre un capítulo, porque, oye, la soberanía es una y no la discutamos. Y además tenemos tantos temas internos que discutir, tantas preocupaciones, tanto que el gobierno tiene que priorizar, que la verdad que en eso, en el camino de la política exterior, corramos todos juntos, porque estoy segura que dudas no hay.
Maxi, como dice Cristina, si bien no es una acusación constitucional, pero sí hay mucho nerviosismo, preocupación, y es por lo que uno puede leer en los trascendidos que hay en la prensa por parte del Senado, y es casi transversal esta queja. Por ejemplo, leíamos las declaraciones del senador Milosevic, que él decía que, pucha, que estas interpelaciones están un poco de más, que él, como diputado que estuvo 12 años, jamás había, ni se le había ocurrido por su mente hacer algo de esta manera en Cancillería, porque se van pasando un poco a la política nacional, temas que son delicados, temas que son de Estado.
Así es, yo creo que uno de los grandes riesgos que hay, si estamos de acuerdo en que estamos en un periodo de polarización política, donde también muchos parlamentarios de oposición van a tratar de hacer un punto político, como dije antes, las interpelaciones, si bien estoy de acuerdo también con Cristina, esto es un cuestionario, no es una acusación constitucional, pero evidentemente que la actitud de quienes impulsan esta interpelación es de alguna manera poner en situación incómoda al ministro. Exacto. Y yo creo que, claro, yo podría decir que está bien, pongamos en una situación incómoda a los ministros en cualquier tema que sea de política interna, pero no un tema que se trata de las relaciones internacionales, relaciones exteriores, y que lo que está en el fondo, lo que subyace, va a ser, digamos, la defensa de la soberanía. Porque está bien, estamos hablando de una instancia oficial, y pongamos una situación donde haya cierta, que espero que no sea el caso, como dice Cristina, pero que haya cierta fricción también entre el parlamentario que interpela y el ministro, al final ojalá no da que esto no se convierta en un show, ¿no? Y que haya cierta altura. Por eso yo creo que lo más importante, si bien es que estamos ante un cuestionario, la pregunta de fondo, ¿cuáles van a ser esas preguntas, no? Al final va a depender mucho de cómo se maneje comunicacionalmente esa instancia. Pero estoy de acuerdo con el diputado, siendo un diputado él de oposición, él también intuye de que se abre, digamos, un riesgo innecesario, tratándose de un tema que, insisto, debiese tratarse puerta adentro, precisamente porque existen otras instancias que cumplen la misma finalidad. Si los parlamentarios realmente quieren saber cómo es la coordinación de la política exterior chilena, tienen instancias para hacerlo, y también, como dijo Cristina, hay ciertas causales en las cuales uno puede pedir reserva de la sesión, y esta es precisamente una, cuando hay un interés nacional de fondo. Entonces, a mí me parece que está bien, ya que estamos en esta situación, hay que verlo con cierto, hay que ver la mitad del vaso lleno, por así decirlo, y decir que no estamos ante una acusación constitucional, ni una herramienta de última ratio, pero el hecho de que sea primera vez que se cita a un canciller a una instancia como esta puede que marque un precedente que no sea muy, muy bueno.
El análisis de Maximiliano Duarte, director ejecutivo en Fundación Piense, de Cristina Torres, también estamos con ella, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Cristina, ¿es mala esta señal?
Sobre todo porque en el derecho internacional y en la diplomacia es un mundo de muchas reglas, de mucho, en el fondo, ser y parecer, de mucho cuidado con los gestos también. Entonces no hay a leerse mal también que nuestro propio, un poder del Estado le pida cuenta a otro poder del Estado, cuando finalmente no nos gustó qué, un manejo más bien político, algo que no entendemos bien hacia dónde va. Y como hablábamos antes, la política exterior tiene sus reglas y sobre todo cuida otros intereses.
Y perdón, Cristina, pero también nacional. Eso, para se tienen que exponer acá temas que son de interés nacional.
Por eso mismo hay
público. Eso es complejo.
Por eso mismo hay una facultad para declararse secreta la cierta rendición de cuentas, ciertos temas, y uno esperaría que en la elaboración del cuestionario, en la elaboración de la interpelación, no abordara temas que pusieran en riesgo, obviamente, nuestra mirada internacional. Si recordemos que acá estamos frente a una cuenta que va a rendir el canciller. Y el canciller no solamente rinde cuenta respecto a lo que vea hacia adentro, sino que hacia nuestro país y la imagen que tenemos hacia el exterior. Entonces, en un contexto de economía alicaída, en un contexto donde tenemos que preocuparnos en el fondo de la inversión pública, a puertas ya de comenzar Chile Day fuera en el fondo de nuestro país, preocupémonos en el fondo de retomar esa senda. Y también, la política tiene su forma, tiene sus tiempos, pero uno quisiera que estos temas se condujeran como una altura de mira, que es la que nos ha llevado a tener un país súper serio y responsable, que es como nos miran, y convengamos hacia eso. Si esa en el fondo es la cartera que nos ha en el fondo llevado a tener una posición privilegiada a nivel internacional.
Así es.
Maxi, y se estrena el inicio de interpelación en este actual periodo con esto, ¿no?
Sí, así es. Y claro, yo creo que es un mal indicio que sea precisamente en esta cartera. Andando un poco más en este punto. Claro, cuando uno hace una interpelación a un ministro, uno siendo la oposición, no busca que el ministro salga fortalecido, naturalmente. Uno busca debilitarlo, ese es el problema, que al final lo que está de fondo es debilitar al canciller, y no es bueno que un país, cualquiera que sea, en un contexto internacional tan tenso como el que estamos viviendo, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, tener un canciller debilitado. Ahora, también es cierto que ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso en el gobierno anterior, que muchos ministros que han sido interpelados han salido fortalecidos, ¿no? Y eso ocurre porque hay un buen desempeño, ya sea porque está muy bien preparado la respuesta a las preguntas y hay una buena rendición de cuentas, pero tampoco perdamos de vista de que la intención de quienes tratan de o quienes impulsan esta interpelación no es que el ministro salga fortalecido, sino debilitarlo. Y eso yo creo que es un problema cuando estamos hablando justamente de un tema tan sensible como la política exterior de Chile.
¿Y qué se busca con esto, Cristina? Porque sí, yo coincido que tiene estas dos caras de la moneda. Puede salir muy fortalecido o puede salir más bien debilitado, que muchas veces ocurre esto. Pero se ha visto también la tranquilidad del canciller, también del ministro de Defensa, que están muy dispuestos, que dicen que son herramientas que se tienen en nuestra política, ¿cierto?, para hacer estas cosas. Así que ellos están dispuestos para poder hablar sobre estos temas. Pero ¿qué busca la oposición con esto también? ¿Es una pasada de cuentas también? Puede ser incluso, no sé, se me viene a la mente el tema con Israel, se me viene a la mente el tema de la postura, por ejemplo, de Chile ante la ONU, el mismo retiro de Bachelet ante la Nación Unida. Algo se busca con esto, no es casualidad.
O sea, la agenda estaría en el fondo llevada a producto de lo de Argentina.
Está en el informe.
Claro, pero lo cierto es que al final también acá cuando hay una agenda de interpelación, en el fondo de un desfile de ministros dando cuenta en el Congreso, que por una parte es correcto dar cuenta en el Congreso, pero otra cosa es que la herramienta tiene un sesgo hacia el debilitamiento. Y con la política exterior, la verdad es que la agenda debiese ser distinta. Entonces, el objetivo yo creo que también puede ser desviarnos de la atención, desviarnos en el fondo, sacar del foco de la agenda. Yo insisto, Chile hoy día tiene una agenda muy importante en materia económica, en materia de posicionamiento estratégico. Han ocurrido en el fondo temas con Estados Unidos, producto de los aranceles, producto de otras posiciones geopolíticas que han sido complejas. Pero recordemos que una cosa es la posición y las relaciones con un sesgo económico, y otra muy distinta son los temas de soberanía. Yo creo que ahí hay dos cosas distintas a lo que ha sucedido, por ejemplo, con Estados Unidos, que lo que está sucediendo con Argentina. Entonces son carriles distintos, pero que sin embargo confluyen a ver cómo en el fondo un determinado país se juega sus cartas en estos conflictos. Y lo cierto es que queríamos estar todos concentrados en cómo salimos fortalecidos de estos hitos o de estos, en el fondo, asterisco que hemos puesto en nuestras relaciones internacionales, y no estar dando explicaciones puertas adentro, que no vaya a ser que por estar, en el fondo, metiendo la política exterior a la política contingente, vayamos a cometer un error diplomático que uno no lo quisiera. No digo diplomático por las autoridades, sino que desde el punto de vista de esta, en el fondo, disputa entre los distintos poderes, sin perjuicio de las facultades que obviamente tienen cada uno de ellos.
Maximiliano, ¿tú crees que una pasada de cuenta? Porque estos temas que anteriormente mencioné están en el informe, o sea, se tienen que tratar.
Sí, y también agregaría, por ejemplo, otros que seguramente se van a sumar. Pienso lo de la declaración del embajador de Estados Unidos respecto a lo hechos del estallido, ¿no? Que también ha generado bastante revuelo. Sí, yo creo que cuando uno ve la agenda que tú mencionas y se incluyen temas, por ejemplo, como la postulación de la expresidenta, yo creo que eso ya debiese haber sido un capítulo que cerró la página. O sea, fíjense que hasta la propia expresidenta dio vuelta a la página y señaló que ya no va a ser, no va a ser electa, ya porque tuvo dos muy malos resultados preliminares.
Asume esta derrota ya.
Lo asume. Y si ya da vuelta la página, yo creo que sería tiempo ya de que incluso quienes la apoyaran también lo hicieran. Si, digamos, que no se trata de un hecho nuevo. En abril supimos que el gobierno no iba a apoyar a la expresidenta su candidatura. A mi juicio fue una decisión correcta. Eso quizás sea tema de otro día, pero a mi juicio hizo bien el gobierno no apoyarla. Creo yo que la expresidenta no era la mejor candidata entre otros que estaban dando vuelta, por ejemplo, Rafael Grossi, Rebeca Greenspan, etcétera. Y creo que los dos resultados preliminares así lo manifiestan. Además de que la expresidenta tampoco contaba con el apoyo de Estados Unidos, que junto a otros cuatro países tiene poder de veto.
Claro, está, y China también.
Entonces ya era una candidatura que venía a menos. Los resultados confirman ese diagnóstico. Me parece que el gobierno hizo bien en no apoyarla, pero independiente de la opinión que tengamos de que si fue bueno o no apoyar esa candidatura, creo yo que ya corrió bastante agua bajo el puente.
Estamos con Maximiliano Duarte, director ejecutivo en Fundación Piense, Cristina Torre, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Arrancó la inscripción, abre el computador con destreza, tecla por aquí, teclea por allá, miren cómo mueve esas muñecas, su dedo se acerca al enter y se inscribió.
Soy Iván Zamorano, con Banco de Chile y CHAP, ahora todos tendrán la oportunidad de vivir la Liga EA Sport, son 30 experiencias dobles. Usa tu tarjeta del Chile o contrata con nosotros un seguro CHAP y si ya tienes uno, también participas. Conoce las bases e inscríbete en bancochile.cl hasta el 31 de marzo de 2027. Banco de Chile, el banco oficial de la Liga en Chile.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto: la capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Desde la creación de los multifondos, FP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días a FP Habitat. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Tenemos una gran noticia: Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD Itel Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping TV Canal 166. Además, estamos en YouTube en Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y volvemos a nuestro segundo bloque. Estoy acá muy bien acompañado por Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Y vamos al segundo tema que nos compete. Senadores del Partido Socialista y del PPD rechazan fórmula oficialista para viabilizar reformas de seguridad e insisten en su retiro. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vimos también en las noticias de hoy que los senadores Arturo Lonton y Arturo Esquella, del Partido Republicano, desde el oficialismo están intentando viabilizar el trámite de la reforma constitucional de seguridad del gobierno, que ha generado cuestionamiento o duda en distintos sectores, sobre todo en la oposición, y hasta incluso en la misma derecha. En función de lo anterior, ambos congresistas han planteado la opción de impulsar 3 modificaciones a la propuesta bajo la lógica de hacerla minimalista. Bueno, con todo esto, Maximiliano, ¿cómo ve esta gestión de los senadores Lonton y Esquella por tratar de realizar esta reforma constitucional de seguridad, impulsando acá 3 modificaciones bajo esta lógica de hacerla un poco más minimalista? ¿Cómo ves tú eso? ¿Tiene viabilidad? ¿Ves ánimo también en la oposición de poder llegar a buen puerto con todo lo que se está trabajando y que parece que la pelota está un poco estancada?
Sí, mira, yo creo que sí se va a llegar a buen puerto. La pregunta acá es, ¿a qué puerto se va a llegar? Porque cada uno quiere que sea su propio puerto, ¿no? Claro. De hecho, de otra forma, todos quieren llevar agua a su propio molino. Tenemos que recordar que esto partió con una discusión respecto a un nuevo estado de excepción constitucional que implicaba también darle ciertas facultades, como no puede ser de otra manera, exorbitantes al Ejecutivo, como incluso interferir comunicaciones por un plazo que llegaba incluso a 240 días sin autorización del Congreso. Yo creo que todos sabemos que esa propuesta nació muerta, ¿no? Fue muy criticada, no solamente por la oposición, como decías tú, también por el propio oficialismo, a tal punto de que el Congreso, o más bien el Ejecutivo, no tenía los votos en el Congreso, siquiera los de su propio sector. En una reforma constitucional que requiere 29 votos, al menos del Senado, no tiene siquiera los propios. O sea, tenemos que pensar que el Congreso hoy día está muy dividido en el Senado, al menos. Esta es una reforma que entró por el Senado, donde el Ejecutivo le ha costado sacar proyectos adelante que requieren 26 votos, 25 votos, ya tener 29 implicaba tener votos de la otra vereda, y acá en esta reforma no tenía siquiera la totalidad de los propios. O sea, esta es una reforma que en su origen no tenía viabilidad política y que fue ampliamente criticada por la prensa, incluido el oficialismo. Dicho eso, yo creo que el Ejecutivo tomó nota y estaba en la búsqueda de presentar algo bastante más minimalista, y la fórmula que tú señalas del senador Longton de RN y también del senador Esquella del Partido Republicano busca precisamente hacerla, digamos, más viable en tres cosas que son bien específicas. Ya no habría un nuevo estado de excepción constitucional, sino que, por lo que tengo entendido, sería reforzar el estado constitucional de emergencia. También habría dos modificaciones respecto al régimen carcelario y del crimen organizado. O sea, sería una reforma, digamos, bastante menos extensa que la que originalmente se planteaba. Pero el punto acá es que parece haber disconformidad con el mecanismo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? La reforma tal cual la presentó el gobierno va a seguir su curso. Lo que van a hacer estos senadores es presentar una indicación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que ellos presentan una indicación al Congreso donde, por así decirlo, reemplazan ciertas disposiciones, pero el nombre del proyecto, digamos, sigue siendo el mismo, va a ser un proyecto presentado por el Ejecutivo, y eso naturalmente genera cierta molestia porque, al final, después de haber presentado algo bastante inviable, criticado transversalmente, alguien podría pensar que el gobierno se va a salir con la suya, ¿no? Independiente de que el proyecto salga completamente fragmentado, que pierda su sentido original, va a seguir siendo la aprobación del proyecto original. O sea, yo creo que acá hay una cuestión más bien de, incluso no podría decir de ego político, porque desde la otra vereda ya hay parlamentarios que han dicho: oigan, pero yo también tengo un proyecto parecido, ¿por qué no presentamos ese? Y esa misma reforma que ustedes proponen la incluimos en ese proyecto. O sea, digamos, el resultado va a ser el mismo, pero lo que cambia, como dije en un principio, es que se llega a un puerto, pero se llega a un puerto distinto. Entonces creo yo que acá hay bastante de mezquindad política. Pero pienso también que si es posible llegar a un resultado que, si bien no es el óptimo para el Ejecutivo, sí va a ser un subóptimo, y creo yo que al final hay bastante consenso en que es necesario tomar ciertas medidas más intensas respecto a la seguridad, y uno puede ver que hay señales que permiten intuir de que esto podría llegar a buen puerto. Por ejemplo, hoy día mismo se aprobó por unanimidad en el Congreso una reforma que amplía lo que es el plazo de flagrancia, que son 12 horas para quien cometa un delito, se extiende a 48 horas. A 24 horas. O sea, estamos hablando de una propuesta de seguridad que fue aprobada unánimemente por todos los parlamentarios de todos los sectores políticos. Entonces, al menos eso me hace pensar que hay interés en sacar una reforma, pero no los términos exagerados que señaló el gobierno en un principio, donde algunos dicen que tiró el tejo medio pasado, pero yo creo que no es que se haya pasado un pueblo ni dos pueblos, sino que se pasó bastantes pueblos. Pero creo yo que, independiente de la fórmula que se encuentre, me parece a mí, en lo personal, que lo que está haciendo el senador Longton y el senador Esquella es bastante responsable.
Mira, mencionaste algo que me llama la atención, que es la mezquindad política, que yo creo que esto es lo que puede caracterizar un poco a la oposición dentro de lo que está sucediendo en estos momentos, o de llevar también agua al propio molino, como lo dice acá Maxi. Lo veo en el caso bien ejemplificado de la senadora Bogdanovic, que sigue insistiéndole a La Moneda que patrocine una reforma constitucional que ella presentó hace un poco más de un año. Entiendo que tiene que ver con temas de reformas carcelarias, ¿cierto? Pero no quiere que se tome en consideración lo que se está presentando desde La Moneda. ¿Acá hay mezquindad, Cristina? ¿Cómo lo ves?
A ver, para partir, efectivamente, yo creo que el Ejecutivo tuvo más que un remesón con la presentación de esta reforma. O sea, fue efectivamente no solo un topón, un poquito más delicado lo que sucedió al encontrar oposición en sus propias filas. Y eso evidentemente es relevante, y uno, la reacción inmediata que a veces, la verdad, desde la mezquindad política espera, y para lo que uno está preparado, es para el fuego enemigo y no para el fuego amigo. Y efectivamente aquí hubo desde los dos lados. Desde ese punto de vista, yo quisiera destacar que, pasado ciertos días de este remesón y de efectivamente esta crítica y de que no hubo efectivamente mucho trabajo prelegislativo, de que el Ejecutivo efectivamente tomó una prioridad, no la tomó desde la forma correcta. Yo quisiera evitar enamorarme de la forma y tratar de ver cómo salvamos las herramientas que el país necesita para volver a poner la seguridad no solo como una prioridad en el discurso, sino como un eje en el fondo conductor de la política con miras a prevenir obviamente primero los delitos y luego efectivamente que estos se persigan adecuadamente y que por supuesto los criminales cumplan efectivamente sus penas. Entonces, ojo ahí con de repente estamos discutiendo demasiado la forma y poco el fondo. Pero desde el punto de vista de la discusión política, yo quisiera destacar que acá efectivamente, claro, este fuego de las otras filas, puntualmente del Partido Socialista a través de su presidenta, vamos al fondo. Igual vemos que tanto la oposición como el gobierno igual están dispuestos al parecer a discutir el tema, porque ambos, ¿qué han hecho estos días? Después de los fuegos, estamos viendo propuestas. Entonces, claro, lo que dice la senadora Bogdanovich es apuntar a su propia reforma, que es un tema puntual dentro de las múltiples necesidades en materia de seguridad. Pero bueno, parece que este tema sí hay que discutirlo. Y parece que la reforma constitucional efectivamente es el mecanismo, porque estas no son materias legales. Entonces, parece que la puerta vamos a tener que abrirla. Y desde el punto de vista del oficialismo, es prudente en el fondo que haya disposición a mejorar las propuestas, y eso es lo que justamente uno espera del trabajo legislativo. Lo importante acá es que este diálogo ojalá hubiese sido más consensuado desde el origen. Ya no vamos a seguir echándole leña a ese fuego que ya se consumió básicamente, sino que ahora estamos en sede legislativa y vamos aunando posiciones. O sea, al parecer ya hay una propuesta buena desde las derechas, eso habla muy bien en el fondo en estos temas, y hay una contribución, veamos, desde la oposición. Bueno, entonces vamos agrupando propuestas y vamos viendo el tema en su integridad. Lo importante acá es que la mezquindad no sea yo quiero abordar solamente mi tema y mi preocupación y lo que yo dije hace 2 años atrás, sino que hoy día estamos en un contexto mucho más delicado, de que hay una apertura hacia poner en el fondo la seguridad como prioridad. La ciudadanía respalda eso, y acá lo importante es que el Estado cuente con las herramientas adecuadas para enfrentar el crimen organizado, y las que requieren rango constitucional tienen que sin duda en el fondo discutirse con esa premisa, reformando nuestra constitución, nos guste o no abrir ese debate, pero es cierto que ese es el mecanismo, y estemos abiertos a las contribuciones legislativas, y lo importante ahora es que nos sentemos todos a la mesa y vamos viendo qué contribución se puede hacer a ellos. Si el camino, efectivamente, como decía Maxi, el puerto, quizás hay distintos puertos, pero yo creo que todos queremos un país más seguro. Entonces, bueno, tenemos el enemigo común, que es el crimen organizado, y yo creo que no hay duda de que nuevamente esto sí es una política de Estado finalmente.
Pero hay algo que está trancando la puerta ahí, porque la postura ya unánime de la oposición, o sea, vemos los portales y está la fotografía de muchos senadores, ¿cierto?, de oposición, y aparece en la fotografía que no están convencidos con la reforma, o sea, eso es unánime, pese a la modificación, etcétera. Lo que ellos quieren, la postura general, es que se retire esta reforma, todas las reformas constitucionales que se han presentado. Y con eso ya nos sentamos a conversar. ¿Crees que va a ser posible eso? Porque está muy entrampado, y la ciudadanía, los radioescuchas están un poco confundidos ya, como, ¿qué va a pasar con esto?
Sí, bueno, así como, es que yo creo que acá hay problemas de ego de lado y lado. Porque uno también podría pensar, si uno hace como de abogado al diablo, por así decirlo, dice, está bien, si es que no importa mucho el vehículo, sino más bien el resultado, ¿cuál es el problema de retirar la reforma y presentar una, digamos, diferente? O sea, yo entiendo también ese punto, pero uno también tiene que tener en cuenta de que quien lleva el impulso del proceso legislativo, el proceso político, del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo finalmente insiste en presentar ese proyecto, bueno, yo creo que lo que corresponde ahí es tratar de mejorarlo, ¿no? Y no rechazarlo de entrada, ¿no? También recordemos el efecto que tiene, si es que en primer trámite se rechaza, después no se puede presentar el proyecto en un año. O sea, es un tema que es complejo.
Es delicado.
Entonces, no es llegar y tirar el mantel y decir, yo no discuto este tema si no se hace bajo mis condiciones, sino más bien uno puede hacer esa sugerencia. Yo también, en principio, no tengo problema en que se hubiese tomado esa vía, pero si que ya no se tomó ese camino, y el camino en el que estamos, yo creo que lo que corresponde es tratar de mejorar el proyecto. Si no, puede pasar lo que ocurrió, no en el plan de reconstrucción nacional, hay que guardar las proporciones, son temas diferentes, quórum distinto, pero también ahí ocurrió que finalmente la oposición perdió, digamos, influencia en el proceso político. Yo creo que no es bueno también que todas las reformas, y principalmente en materia de seguridad, y que requieren reforma constitucional, lo más sano para nuestra democracia es que tengan un quórum, digamos, de aprobación lo más alto posible, y que ojalá no llegara a unanimidad, porque eso también es medio utópico, eso ocurre hoy día, pero no va a ocurrir siempre. Pero creo que en estas materias sí tiene que haber una señal potente hacia el crimen organizado, como decía Cristina. Acá este no es un conflicto político interno, digamos, entre ciudadanos a secas, sino más bien aquí estamos hablando de ciertas estructuras de crimen organizado que son incluso transnacionales y a los cuales hay que ponerle un coto, y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de políticas públicas que sean lo más ampliamente consensuadas.
¿Coincides con Maximiliano?
Absolutamente, y si es que la posibilidad es construir una reforma más acotada, vamos tomando esos elementos. Obviamente aquí todas las partes van a tener que ceder. Y obviamente las reglas del juego no las puede poner solamente un actor en la mesa, por algo existe el rol colegislador también del Ejecutivo, y se espera también que estas atribuciones constitucionales después tengan también su bajada a nivel legal, sus reglamentos, o sea, hay todo un trabajo que hay que hacer, y para eso efectivamente se requieren no mayorías circunstanciales, por eso los quórums son más altos, y por eso efectivamente esto es una materia de base de la institucionalidad, en el fondo de nuestra constitución y cómo nuestro ordenamiento nos distribuye las reglas del juego para poder operar. Para acá tenemos en el fondo un enemigo que es el crimen organizado y que deberíamos tener el foco ahí. Ahora bien, no enamorarnos de las herramientas, y que no enamorarnos de las formas, y discutamos el fondo, y yo veo que ya hay propuestas sobre la mesa, y lo importante es que todas ellas puedan contribuir a este proyecto que sin duda tuvo un problema en su origen, pero que tiene que salvarse, y todos van a tener que contribuir a lo suyo.
Bueno, ojalá que esto pueda llegar a buen puerto. Estamos conversando con Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque. Estamos acá con Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Y vamos a revisar ya uno de los últimos temas que vamos a conversar acá. Y una de las noticias también de esta tarde: Quirós mantiene la meta del 6% de desempleo pese a dichos de ministro Rau. Eso es lo que titula en este momento EMOL. ¿Y qué es lo que dice Quirós? El ministro, hacia allá vamos. Bueno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reafirmó este miércoles la meta del gobierno de llevar la tasa de desempleo hacia el 6% al final del mandato. Esto luego que el titular de trabajo, Tomás Rau, marcara distancia, ¿cierto?, respecto de ese objetivo y señalara que ha sido bastante más cauto en sus proyecciones. Cristina Torres, ¿cómo ves esto? ¿Ves también confianza en lo que está haciendo Quirós por sus medidas también que está impulsando en conjunto con el Ejecutivo? ¿Cómo lo ves?
A ver, este tema es una verdadera emergencia, ¿ya? Hoy día estamos viviendo una situación de desempleo con 9,5% de desempleo que nos ha pegado bastante fuerte. Llevamos ya varios meses incrementando este nivel. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaban los objetivos del Ejecutivo y del diseño quizás de esta administración cuando ingresó en el fondo a la asunción de mando? Y efectivamente en materia económica se propusieron tres, ¿no es cierto? Por una parte crecer al 4%, que el desempleo se redujera hasta llegar al 6%, y el equilibrio fiscal. Pero la realidad efectivamente nos pega a todos, y así como una administración tiene que asentarse en sus primeros días de mandato y reconocer cómo estaba la situación concreta, la economía tampoco ha ayudado. Ese viento de cola que parecía pegar los primeros meses del año no era tan fuerte. Entonces el primer, en el fondo, sentido de realidad fue efectivamente hacerse cargo de la realidad fiscal, y prontamente el Ejecutivo tuvo que hacer frente cuando definió su trayectoria de metas fiscales, darse cuenta que no iba a poder llegar a la meta de equilibrio. Y eso efectivamente yo creo que tiene que haber sido un remesón interno bastante fuerte, porque obviamente era un desafío que se quería contribuir a la sanidad de las finanzas públicas. Y este baño de realidad es decir, oye, la realidad fiscal estaba mucho más deteriorada de la que se veía desde afuera. Y efectivamente así se advertía desde el mundo técnico y el mundo en el fondo económico, era así. Y lo que nosotros vamos a hacer efectivamente es contribuir a la sanidad de las finanzas públicas a través de, efectivamente, vamos a seguir deficitario, pero con una trayectoria que en el fondo es desafiante, es muy desafiante, pero la vamos a cumplir. ¿Y qué está pasando hoy día ya a más de seis meses de gobierno? Nos encontramos con el segundo componente, que es en el fondo el empleo y lamentablemente el desempleo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que efectivamente vemos quizás unas exigencias distintas entre lo que habla el Ministerio de Economía, perdón, de Hacienda versus el Ministerio de Trabajo, que es el que lleva la cartera propiamente tal, y los desafíos en materia de mercado laboral. Pero lo cierto es que también es un baño de realidad. Una cosa es que nos planteemos un objetivo hacia el largo plazo y quizás hacia el mediano plazo de contribuir y potenciar que vamos a disminuir el desempleo, pero el mercado laboral no se ha recuperado. Nosotros llevamos sucesivas reformas que han duplicado los cortos laborales, tenemos además una fuerte presión por la automatización de los trabajos, tenemos en el fondo una reforma previsional que se implementó hace poco, la reducción de la jornada laboral. Hay muchos desafíos que han encarecido el costo del trabajo y que sin duda hoy día nos tienen con un mercado laboral muy alicaído y con pocas posibilidades de impulso. Entonces yo veo a las autoridades efectivamente teniendo ese baño de realidad, pero por otro lado también ser firme en decir, mira, este sentido de realidad también tenemos que potenciar, porque tenemos que salir de esto. ¿Y cómo? Quizás es a través del último componente de esta triada de objetivos económicos que se puso otra administración, que es volver a crecer al 4%, y ahí vemos que el impulso que se espera lograr con la reforma de reconstrucción va por una parte, pero no debería ser lo único. Entonces aquí lo importante es ver cómo el Ejecutivo toma pie de que la reforma, la mega reforma, fue efectivamente el primer eje, pero no va a ser suficiente dado el estado de la economía y dado, por supuesto, en el fondo también lo que viene hacia adelante con este mercado laboral que no cede.
Maximiliano Duarte, ¿cómo tú planteas también, cómo ves lo que mantiene acá el ministro Quirós, de su meta del 6% de desempleo, la confianza también que demuestra con esto, con las políticas que está impulsando, y también cómo evalúas lo que dice Cristina de este estado de emergencia? ¿Lo ves así también?
Sí, o sea, yo creo que quien ha hablado bastante del estado de emergencia laboral es David Bravo, que está en la mesa de reactivación. Gracias. Laboral, precisamente ya hablando de emergencia laboral hace ya bastante tiempo, y creo que recién estamos tomando el peso a esas palabras. Estoy de acuerdo con Cristina. Cuando uno entra a gobernar, hay ciertas condiciones de base que uno piensa que se pueden mantener estables, y finalmente uno se golpea con la cruda realidad, y en eso lamentablemente el país ha enfrentado dos factores que no estaban en ningún pronóstico. Por un lado, lo que es la guerra de Irán-Estados Unidos con el alza de los combustibles. Exacto. Que naturalmente uno no le puede atribuir ninguna responsabilidad al gobierno en eso, se trata de algo externo, pero que golpea fuertemente a un país como el nuestro, que vive de las importaciones y las exportaciones. Y en segundo lugar, la situación climática, que recordemos que muchos de los problemas de Limasec que conocimos recientemente
están explicados por ello.
Están explicados justamente por el alza del precio de alguna hortaliza, que también muestran cómo afectó la situación climática en las últimas semanas. Dicho eso, a mí me parece que siempre es bueno fijarse metas ambiciosas. Yo creo que uno tiene que leer de esa manera la declaración del ministro cuando él dice vamos hacia allá, se refiere a que vamos a tratar de acercar a lo más posible a esa meta original, ¿no? Yo creo también que hay cierto indicio que muestran que va a haber una mayor reactivación económica, como decía Cristina. Si uno ve estos tres objetivos iniciales, crecimiento 4%, disminuir el desempleo a un 6,5% y convergencia fiscal, yo creo que en ese orden de prioridad o en ese orden de factibilidad debiesen estar rankeados, ¿no? Creo que uno podría ver más viable hoy en día crecer a una cifra cercana, quizá no al 4, pero sí al 3%. De hecho, hay algunos indicadores que ya demuestran que no este año, pero el próximo, debiésemos tener un crecimiento que supere los 2,5. O sea, no es algo, digamos, tan utópico, independiente de que este año, según las últimas estimaciones, vamos a crecer alrededor del 1. Pero uno sí puede intuir que va a haber mayor crecimiento en el mediano plazo. Precisamente también porque el Plan de Reconstrucción Nacional tiene un pack de medidas que apuntan en esa dirección, que es de trabar la inversión. Y también hay ciertos indicios que demuestran que vamos en esa dirección. Por ejemplo, lo que ha sido el récord de inversión que ha entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental, y también los proyectos que han sido aprobados por el Comité de Ministros. O sea, hay muchos miles de millones de dólares que se van a ejecutar, no hoy día, no mañana, pero sí en un mediano plazo, y eso permite también intuir de que esta cifra optimista, ya no para este año, sino para los dos que vienen, sí son bastante realistas, ¿no? Pero sí, creo que tiene razón Cristina. Probablemente no se cumplan las metas en los términos, digamos, tan categóricos que fueron señalados, pero yo leo, digamos, estas declaraciones del ministro como un ánimo, un ímpetu a tratar de hacer todo lo que esté en sus manos para acercarnos lo más posible a esas metas que fueron originalmente planteadas.
¿Cómo superar esta cruda realidad que menciona acá Maximiliano?
Bueno, primero, efectivamente poniéndonos metas ambiciosas que podamos en el fondo tener un relato y un camino que cumplir. O sea, si nos vamos a poner metas ambiciosas para después no cumplirlas, claro, Finalmente no estamos contribuyendo a nada. Pero sí, porque nos centra en un camino común. Hoy día tuvimos cifras de IPOM. Efectivamente no es una buena noticia para este 2026, en línea con el comportamiento de nuestra demanda interna. Hubo una rebaja en una carrilla en la proyección de crecimiento, desde un rango de 1,75 a 0,75, es bastante delicado, en línea con que este año va a ser difícil, y todavía nos queda, si bien se espera un repunte hacia el último trimestre del año. Lo cierto es que el IPOM parece que nos baja como este globito que se eleva, parece que nos baja a tierra nuevamente y nos dice que tenemos que ser cautos, y por tanto siempre hay que tener cuidado con el sesgo optimista. Para el 2027, sin embargo, tenemos un crecimiento de 2,2, entre 2 y 3%, y ya hacia el año 28 una expectativa un poquito superior, 2,225, y superando un poquito el 3%, y esperamos que ahí vengan estos aires de crecimiento. ¿Cuál es la receta? No la tenemos, pero yo creo que un montón un montón de cosas. La mega reforma, por supuesto, desde el punto de vista del presupuesto fiscal, que ahora viene, que ya lo vamos a empezar a discutir a puertas de sus últimos días de diseño interno en el Congreso, cuidar la salida de las finanzas públicas, tener cuidado con a veces parámetros estructurales que nos permiten tener un poquito más de espacio de gasto, seguir siendo austero. Y yo creo que poner foco en el empleo, como decía Maximiliano, la inversión pública y privada tienen un rol, pero sobre todo la privada, esa es la que nos conduce, y reglas claras para efectivamente atraer inversión y que nuestro país retome esa vocación de crecimiento, pero hoy día, en lo inmediato, preocuparnos también de ponerle eje al empleo.
Oye, un segundo, César, solamente para cerrar.
Un segundito.
Buena noticia también lo que se está aprobando es la cuna universal, que apunta justamente a la reincorporación de las mujeres al mercado laboral. Nunca se había pasado primer trámite una propuesta de esta característica. Si bien hay discusión en torno al mecanismo de financiamiento, 27 de los 30 artículos fueron aprobados, así que yo creo que es una buena noticia.
Muy buena noticia.
Porque la tasa de desempleo en mujeres jóvenes está sobre, digamos, el 20% incluso.
Bueno, a conclusión entonces, esto mucho fue con el empleo, mantener entonces las metas bien ambiciosas, porque eso es muy bueno para llegar a buen puerto. Cristina Torre, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de Fundación Piensa. Nosotros nos despedimos. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado acá en Enfoque Público, a nuestros queridos Radio Escucha también, y nosotros nos vemos mañana. No se vaya de la sintonía, porque ya viene el Rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Chao, chao.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada.